sobreviviré, aunque la soga del tiempo me quiera. Buenas tardes, amigos. Soy Juan del Río y vamos a hablar de coches. En concreto, este programa se va a llamar R5 Coches. Y, como su nombre indica, va a estar dedicado a coches, no solo a los coches físicamente, sino a todo lo relacionado con el mundo de los coches. Hoy vamos a hablar de tres temas. Quizás un cuarto, si nos da tiempo. Yo tengo un coche, y como es el primer programa, ahora mismo es el coche que mejor conozco, porque tengo uno, claro. Y quiero hablar de él, del Volkswagen Touareg. No del de la última generación. No del de la última generación, porque lógicamente no tengo dinero para comprarme un coche de esto de última generación, sino del de la primera generación, del modelo de 2002 al 2010. Bueno, me imagino que todos sabréis que o intuís que este es un todoterreno muy conocido, fabricado por el grupo Volkswagen alemán, y lo hacen en Bratislava, no en Alemania, lo hacen en Chequia. Y bueno, es un todoterreno. En principio, cuando se compra, te dicen que es un todoterreno de lujo, y lo es por el precio que tiene y por las prestaciones que tiene. Lógicamente, cuando han pasado cerca de 20 años desde que salió el primer modelo, pues hoy en día ese primer modelo ya no es de lujo. Y si me apuráis, tampoco el segundo. Hombre, el de 2018, que es el que llega hasta ahora, pues ya es un coche de lujo, con muy poco parecido al inicial. Aunque si os digo la verdad, a mí me gusta más el modelo primigenio, o sea, el primero que sacaron, que el actual. El actual lo veo, no sé, demasiado americanizado. Bueno, vamos a empezar por las características más o menos del coche. Como es un todoterreno puro. No es un tocamino o es un SUV de los que hay ahora, que son con tracción delantera o trasera, depende del fabricante y depende del modelo. Es un todoterreno, es un 4x4, aunque puede ir a dos ruedas, y tiene las tres marchas o las tres reducciones que tiene, las tres posibilidades que tiene un Touareg o un todoterreno, ¿no? Que son las dos ruedas motrices, que en este caso, cuando son dos, son las delanteras, el 4x4, un 4x4 normal, para andar por un campo normal, y lo que se conoce a aquellos que tengan todo terreno como reductora, que es cuando ya te metes en un lío gordo y no tienes más remedio que salir de allí como sea, entonces metes la reductora y el coche te suele sacar si no has planeado y te has quedado con la panza pegada a la arena o en donde sea, ¿no? Entonces es un modelo, fue el primero que sacó la Volkswagen de este estilo, el grupo Volkswagen, por decirlo de alguna manera, porque después sacaron el Audi, el Q7 salió de este coche, la plataforma es la misma, y el Porsche Cayenne tiene la misma plataforma que el Touareg. O sea, son coches de gama alta. En Norteamérica sacaron otro sucesor, por decirlo de alguna manera, del Touareg, que se llama Atlas. Bien, este coche salió a la calle en octubre de 2002, con dos versiones solas, la de 220 caballos, un V6 válvulas, y el V10 con 230 caballos. Después, poco más tarde, vamos, un par de meses después, llegó el R5 de 174 caballos, que es el que yo tengo, y manual, porque bueno, el automático me gusta, pero me gusta para la berlina, no me gusta para un todoterreno. No me gustan los automáticos de alto terreno porque si te metes al final por un campo, yo qué sé, te gusta manejar, te gusta conducir y si te gusta conducir quieres cambiar tú las marchas y manejar tú el coche, no que el coche te lleve a ti, ¿no? Entonces ya os digo, es un coche con una motorización muy, muy, muy variada, quizá excesivamente variada. Consume algo. El R5 es el que menos consume, lógicamente. Y el R5 tiene una característica con respecto a los dos anteriores, al V6 y al V10, que es que la suspensión no es la típica de los todoterrenos de lujo, por decirlo de alguna manera. No tiene suspensión regular, ni hidráulica ni neumática. Y bueno, también busqué este coche precisamente por eso, porque me da mucho miedo una avería en una suspensión variable. Los circuitos, las bombas, los amortiguadores de variables me dan miedo porque son caros y lógicamente al ser caros, pues yo no tengo dinero como para arreglar eso. Es más, tengo algún que otro amigo que se han comprado coches con estos variables y lo tienen en el patio de su casa o lo tienen en una cochera. ¿Por qué? Porque bueno, una avería medio apañada de un coche de estos de suspensión variable te puede costar más de lo que te ha costado el coche. Estos coches en principio, bueno, pues costaban un dineral, cosa que evidentemente yo de nuevo no podía o no hubiera podido comprarme un coche de estos. Pero el Touareg, sobre todo el modelo 2002-2010, pues lo puedes encontrar hasta por 5 o 6 mil euros. Si sabes mirar el coche, sabes lo que le tienes que mirar y sabes cuáles son las cosas importantes del coche, pues puedes tener un Touareg por 5 mil euros, sin problemas. Vamos, yo lo tengo de hecho y me costó más barato. Me costó 3.300 euros. El coche funciona perfectamente. Tiene algunas cosas más estéticas que de motor. Y teniendo en cuenta que estos motores son muy, muy, muy buenos motores, pues yo qué sé, esto con un motor de hecho bien tratado, bien cuidado y con las cosas que tienen que hacérsele, te puede durar, o te puede durar, te puede llegar hasta los 600, 700 mil kilómetros sin que tengas que modificar ni abrir motor para modificar válvulas de asiento, ni limpiar motor, ni nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues si te gustan los todoterrenos, este es un gran coche, porque además es bonito. Tiene muchísima capacidad, tiene un buen sistema de aire acondicionado, perdón, climatizador. Puede tener algunos problemas con la electrónica del coche. El acabado interior, sobre todo el salpicadero, la parte de la radio y todo eso, es un material que con el calor, pues se puede estropear. Evidentemente el que tiene para comprarse un coche nuevo de estos, luego os diré los precios, dónde oscilan los precios de estos coches ahora mismo, pues le va a importar eso una leche, ¿no? Pero si quieres tener un todoterreno, te gusta el Touareg y lo quieres comprar, tienes que tener en cuenta eso, que tiene muchísimo desgaste la parte del salpicadero donde está la radio, donde está el climatizador, está hecho con un material, una especie de plástico gomao o una cosa así que se deteriora. Es restaurable, no es caro restaurarlo, por 200 euros te lo pueden restaurar, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta eso. De todas maneras, tampoco miréis mucho eso si os vais a comprar un coche de estos, de segunda mano. Mirad el motor, que están bien, que los inyectores estén bien, que no pierda aceite, evidentemente, que no tenga problemas de escape. En fin, ese tipo de cosas es lo que debéis mirar en este coche. Y la dirección, evidentemente. La dirección, bueno, pues para comprobar eso hay que lo lleváis a alguien que alinee ruedas y con que lo monte y le eche un vistazo ya te va a decir sin problemas, pues si está bien, si está mal, si tiene algún brazo defectuoso, si hay que cambiarle algo, si hay que ajustarlo, en fin, esa serie de cosas. Por lo demás, a mí me está dando un resultado muy, muy bueno. Muy bueno. Yo antes de este tenía un San John Reston y la verdad es que no tiene nada que ver. El San John es un coche muy grande, muy duro, muy de batalla, y pero claro, es muy, muy, muy lento. Y eso que este, bueno, el que yo tenía es un 2900, pero claro, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver un Touareg con un San John Reston. Bueno, como ya os dije antes, he hecho una pausa porque necesitaba encontrar un dato. La primera generación salió en 2002 y duró hasta 2010. La segunda en 2010 hasta 2018 y después desde la tercera de 2018 hasta lo que bueno, es el que hay a la actualidad en los concesionarios. La de 2002 a 2010 y la primera y segunda generación son muy, muy, muy parecidos los dos. Cambia un poco los faros, cambia un poco lo que es la calandria, tiene un poco más afilado el morro, en la segunda generación un poco más afilado el morro, y le cambia la calandria un poquito, pero la verdad es que son muy, muy parecidos, no son coches tan distintos. Ya la tercera generación es bastante... bastante distinta, ¿no? Os voy a dar algunos datos de temas de motorización, porque os podéis encontrar esto, lógicamente los hay motores de gasolina y los hay motores diésel. Los motores de gasolina evidentemente son motores todos superiores a 3 litros, todos, lo hay desde el 3,2, 3,6, 4,2, 4,2 y eso son, la verdad es que gastan bastante, son muy, muy, muy gastosos, vamos, de hecho, por ejemplo, el de 3,2, que es el más bajo de los motores de gasolina, gasta 13,5 litros a los 100 en combinado. Y ya el 4,2 se va a 13,8 litros. Entonces son coches que la verdad es que gastan, pero lógicamente, bueno, pues también van muy, muy bien, van mejor que los diésel, pero también la gasolina es más cara, el diésel es más un poco el coche un poco más lento, con menos reprise, pero bueno, conté con eso, es bastante más económico buscarte un diésel que un gasolina. El diésel, bueno, pues los hay cuatro modelos, el 2,5 TDI, el 3, el 5, 5 litros, y el R50, que es el 5 litros TDI. El 2,5 pues viene a gastar consumo combinado, siempre hablo, ¿eh? Pues un 9,8, pero claro, es diésel. Es un gasto parecido inferior al de gasolina, pero bueno, es diésel. El 3 litros, el TDI que es inyección, se gasta unos 8,3 en combinado también. Las velocidades que alcanzan, pues, lógicamente son distintas, ¿no? Por ejemplo, el TDI, 3 litros, puede alcanzar 202 en punta. Y bueno, es una velocidad respetable para un todoterreno. Hay pocos todoterrenos más o menos de este segmento que lleguen a alcanzar esas velocidades. No creo que nadie lo vaya a poner a esa velocidad, pero bueno, los alcanza. El 2,5, sin embargo, a los 184 kilómetros, yo no lo he puesto, desde luego, ni lo pienso poner. La reacción también es, lógicamente, pues cortita, el 2,5 coge de 0 a 100 en 12,4 segundos, que está muy bien para un todoterreno, para lo que pesa este coche. Sin embargo, el D3 TDI en 8,5 segundos alcanza los 100 kilómetros. Como os he dicho, bueno, es un todoterreno, 5 puertas, tiene una muy buena capacidad. El tema de los asientos, no son totalmente, los asientos traseros no son totalmente abatibles. No quedan planos, para que queden planos hay que sacar la base de los asientos primero y después los respaldos, pero pierden capacidad. Entonces no es el típico todoterreno esto que echa los asientos del tirón para adelante y se queda hecho eso una furgoneta. Si buscas algo así, no es este el coche que debes buscar. Búscate otro tipo de coche, por ejemplo, no sé qué decirte, pues el San John Resto o el Land Cruiser o incluso algunos todos terrenos más pequeños como el Chiron, yo qué sé, el Santa Fe, aunque es muy feo, pero bueno, tienen esas características. Este no tiene esa característica, este hay que desmontarle la parte de abajo de los asientos traseros para poder tener un maletero plano. De todas maneras, tiene el maletero, porque ya de por sí tiene muchísima capacidad. Bien, vamos a entrar ya en el... Voy a dejarme de hablar de cosas antiguas. Vamos a hablar del nuevo Volkswagen Touareg. El nuevo Volkswagen Touareg, que tiene una barbaridad de equipamiento, tiene hasta 30 colores diferentes para elegir. Tiene iluminación de cabina, tiene techo panorámico, un techo panorámico además enorme, de 127 por 82 centímetros, muy grande. Es el mayor que ha tenido jamás. Jamás se lo ha incorporado Volkswagen a su coche. También incluye unas cámaras de visión 360 grados y todas las cosas que, bueno, pues que tienen los coches ahora: las pantallas, los asistentes de tráfico, los asistentes de frenada, el asistente de cambio de carril, en fin, todo lo que trae un coche hoy lo tiene este, además de las cámaras de 360 grados. Y una cosa que se llama Front Cross Traffic Assist, que reacciona es una innovación del Touareg, concretamente, porque los modelos más pequeños de ni el Tiguan, ni el T-Cross, ni el T-Roc tienen este tipo de asistentes, ¿no? Bueno, después tiene las pruebas de seguridad que se le han hecho, todas, bueno, por andar lógicamente las más altas notas. La puntuación, bueno, pues 5 estrellas. La prueba de la Euro NCAP tiene 5 estrellas. Y en cualquier... apartado, pues ya os digo, es un todoterreno de lujo, el actual y los anteriores. Lo que pasa es que, claro, los anteriores, al ir envejeciendo, ya no tienen los precios de comprarte un todoterreno de lujo. Y bueno, este coche ha corrido el Dakar, el 2004 y 2009, y alcanzó un segundo y tercer lugar en las ediciones 2005 y 2006. En la 2009 ganó un piloto sudafricano, Gil de Villiers, ganó con un Touareg el Dakar, cosa que, bueno, no lo han hecho no lo han logrado muchos todoterrenos. Es comparable al Land Cruiser, lo que pasa que el Land Cruiser, el Toyota, Land Cruiser es un coche más versátil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un coche más duro. No es el Land Rover de toda la vida, el Land Rover Santana de toda la vida, pero es un coche mucho más apropiado para campo y para expediciones y para meterse en sitios complicados, que puede ser este o, qué digo yo, pues puede ser el Escalade de Chevrolet o puede ser este es un buen coche, pero tampoco es del perfil de coche de campo puro y duro. No es es más tipo Mercedes ML, ese tipo de todoterreno. No es un todoterreno. Si queréis meteros por el campo muy habitualmente y trabajáis por el campo y queréis cargarlo y sacarlo para arriba, para abajo y tal, y esto y lo otro, compraros otro coche, no os compréis un Touareg, ¿vale? Yo os aconsejaría el Land Cruiser. Lo que pasa es que el Land Cruiser es un coche muy caro, muy caro, es caro aún de segunda mano. Es complicado encontrar Land Cruiser, aunque sean antiguos, que bajen de los 7.000-8.000 euros. Es bastante complicado. Y ahora vamos a hacer un mínimo descanso de 2 minutos y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un coche, bueno, bastante conocido para cierta franja de edad, la mía. Es el famoso Simca 1000. Simca 1000, que a pesar de que todo el mundo pueda creer, es un coche más americano que francés. Y luego os lo explico. En 2 minutos estoy de vuelta. Estamos aquí otra vez. Nos hemos hidratado y seguimos para adelante. El Simca es un coche que nació a partir de los años 50, a partir de 1956, es cuando empezó a planearse el hacer este coche. Y bueno, en aquel momento, para el mercado europeo era una innovación absoluta. Era una innovación, bueno, pues absoluta, porque cambiaba el concepto de lo que era un coche de estas características. Hasta ese momento, bueno, y en España con bastante después, en Francia, en Inglaterra, en los países, en Alemania y todo este tipo de países, bueno, los coches, los países europeos, los coches o eran muy grandes, con lo cual eran muy caros y eran inaccesibles prácticamente para la inmensa mayoría de las personas, de los trabajadores, o eran excesivamente pequeños, como el Fiat 600, el Fiat 500 y el Renault Gordini, este tipo de coches que eran, bueno, coches pequeños de baja cilindrada, feo, porque eran feos. Y entonces, bueno, pues hubo el dueño de Simca en aquella época. Simca era una fábrica francesa de automóviles, Este señor se llamaba Henry Pigozzi, que era el patrón, y entonces se plantearon desarrollar un modelo, pues, que fuera mayor, que fuera un coche de unas dimensiones reducidas, pero amplio. No tan pequeño como los de esos, un coche medio, una berlina media, lo que podíamos decir. Y bueno, una berlina es un coche de tres cuerpos, tiene el motor, el departamento del motor, pues está detrás o delante, la parte donde van los asientos, el volante y donde el habitáculo, y después lleva el maletero, que puede ir delante o detrás, depende de donde vaya el motor, ¿no? Entonces, bueno, pues este hombre se le ocurrió la idea de desarrollar o de hacer un coche con motor trasero que fuera bonito, no fuera redondo como los coches anteriores, sino más bien un coche más cuadrado, como se estaban llevando en aquella época, en los años 50, a mediados de los años 50, en Estados Unidos, evidentemente no tan grande, coches con más cuadrados, no de unas dimensiones excesivamente grandes, pero tampoco tan pequeños como que fueran coches exclusivamente para dos o tres personas, ¿no? Como era hasta entonces. Entonces, bueno, en aquella época, Simca competía con Renault. Renault estaba planeando el Renault Dauphiné, que era un modelo parecido en prestaciones a lo que era el Simca 1000. Y entonces, bueno, pues este hombre, lógicamente, no tenía los medios que tenía Renault, y recurrió a Fiat para el proyecto. En principio, bueno, pues Fiat le coincidió con él en la idea, y bueno, pues se pusieron los dos a estudiar el modelo. Un modelo con un motor trasero de 1000 centímetros cúbicos, que para que pesara unos 700 kilos. Y consumiera, atento al dato, lo que consumía esto, 10 litros a los 100. O sea, 10 litros a los 100, un Simca 1000, en el año, bueno, salió en el año 61, bueno, pues, que consumía 10 litros, lo que consume ahora, bueno, pues lo que acabamos de ver hace poco, lo que consume es un Touareg, que es un coche que pesa más de 3.000 kilos, y es muchísimo más grande y con muchísima más potencia que lo que era en aquella época el coche. Bueno, pues consumía 10 litros y estaba muy bien. Hombre, la gasolina tampoco está al escándalo de precio que está ahora, lógicamente, ¿no? La gasolina estaba bastante más apañada. Como hicieron este acuerdo, este hombre empieza primero por un proyecto de un proyecto 950 Fiat. Por su parte, inicia dos proyectos paralelos, o sea, empiezan los dos a desarrollar uno, el Simca con el Simca 1000, por decirlo de alguna manera, con un motor de 950, y Fiat por su parte empieza a desarrollar pues el 119 y el 122. Y bueno, Fiat al final lo que consigue es reducir el motor que tenía, que montaban los coches suyos, pues reducirlo a 1000 centímetros cúbicos para poder atender a la idea que tenía Pigozzi de motor de motor para su coche, ¿no? Bueno, yo, como ya os dije, el Simca 1000 se estrenó en 1961, salió el primer Simca 1000. Bueno, que era un modelo, la verdad, bastante básico. Después fueron mejorando, cambiaron estética, sobre todo estética, mantuvieron motor, en fin, modificando con el tiempo, fueron modificando la carrocería, le metieron una calandria, que en principio no llevaba calandria, y bueno, el diseño de las ruedas, de los faros, llegando a poner incluso faros antiniebla, en fin, y bueno, y salió para competir con el, bueno, en principio con el SEAT 600, lógicamente a un precio no igual que el SEAT 600, y con el Renault famoso también en su día, el Renault 8, que era parecido al 5000, solo que un poquito más estilizado. No era tan cuadrado como era el 5000, era un modelo distinto, con unos ventiladores, perdón, unas ventilaciones en la parte del capó de motor, que en este caso era trasero, y bueno, y consiguieron en 1991, bueno, pues sacar el coche. 1961 consiguieron sacar el coche, que la verdad que fue en aquel momento un éxito. Fue un éxito porque no había coches de ese estilo, salvo el Renault 8, que salió un poco después. No había coches de ese tamaño, a ese precio y de ese estilo, porque, bueno, sea por ejemplo el coche que tenía en aquella época, era el SEAT 1200, que era un coche de la estética de los años 50, primero de los años 50. O sea, era un coche ahuevado, era grande, un coche pesado, lento, que gastaba una barbaridad, gastaba cerca de 18 litros. Y entonces, bueno, pues este coche, con prácticamente la misma capacidad de este que hablo, del 1200, pues entró en el mercado y la verdad que empezaron a venderse bastantes unidades. Aunque en España, no salió lógicamente en el 61. En España salió en el 66, fue cuando se empezó a comercializar en España. A principios del 66 fue cuando se empezó a lanzar en España y se llamó 5000. El eslogan que utilizaron para el lanzamiento era 5 plazas con nervios, porque aunque hoy te montas en un coche de estos y ves complicado lo de las 5 plazas, ten en cuenta que en aquella época el Seita no eran 5 plazas, eran lo que le echaran dentro. Y es bastante más pequeño que este coche, ¿no? Entonces, el coche, la verdad es que cayó bastante bien. Y el Renault 8, que era el competidor directo del 5000, a pesar de que su desarrollo fue posterior al 5000, pero claro, en España se comercializó unos meses antes que el 5000, ¿no? Y bueno, la estrategia de comercial de ambos iba dirigida a captar el mercado de familias que se habían iniciado con el Seita, con el SEAT 600, y que a mediados de los años 60 estaban en posición de cambiar de un automóvil de mejores prestaciones. La dualidad o la guerra, por decirlo de alguna manera, entre los dos, se hizo, bueno, patente en la publicidad, en las estrategias, incluso en los propietarios que defendían con ardor la decisión de haberse comprado un coche u otro. Las previsiones fueron muy optimistas, iniciales, que fueron muy optimistas. El Cinca preveía vender 70.000 vehículos del 5000 en 1967, pero la realidad fue distinta. Vendieron el primer año 34.000 y pico de unidades, y bueno, el desfase se debió a que en el interregno este, que se me ha pasado de contaroslo, Fiat dejó el acuerdo que tenía con Simca, y entonces quien entró en apoyando a Simca fue Chrysler. La Chrysler, que lógicamente venía de un mercado absolutamente distinto y era la primera incursión que habían hecho en Europa, fabricando coches, importándolos, o sea, trayéndolos de Estados Unidos, pues sí, ya los traían, pero no fabricando, o sea, no entrando en participación de fabricación de coches. Y Chrysler, bueno, pues pecó de ambiciosa porque creía que el mercado europeo iba a ser el mismo, el mercado español iba a ser parecido, el desarrollo de ese mercado iba a ser parecido al mercado americano, y de ninguna manera era así. Entonces, bueno, pues la realidad es que se vendieron bastante menos unidades de las que tenían previstas. Con todo y con eso, bueno, 34.000 unidades, casi 38 en el primer año, no es mal, no era un mal comienzo para este tipo de coches, ¿no? Y continuó la misma tónica, más o menos entre 30, 37, tal, vendiendo este tipo de coches. Y llegaron a las 100.000 unidades, a vender las 100.000 unidades en el mercado español en 1970. Muy por debajo de las expectativas, lógicamente. Preveían vender 70.000 coches al año, y en 4 años vendieron 100.000. Pues lógicamente la cosa no les pareció bien. Bueno, los motivos que dieron en aquel momento fue que la tibia acogida fuera por dos razones: el precio, que era algo elevado, hombre, comparado con el de, incluso, no ya con el del Ceíta, sino con el de Renault 8, y que según decían los expertos en aquella época, su línea era un poco anticuada. De todas maneras, es un coche emblemático en los años 60. Hay pocos coches que se recuerden tanto como el Simca 1000. El Renault 8, aunque se vendieron bastante más unidades que el Simca 1000, pero la verdad es que el Simca 1000, quizás también influido por la canción esta de la época de la movida madrileña y tal, de hacer el amor en un Simca 1000, que era difícil y tal, pues suene más, ¿no? Pero bueno, el Simca 1000 era un coche que al final se utilizó también para rallies, se adaptaron coches de estos para hacer rallies, incluso tuvieron durante 4 o 5 años una prueba específica de carreras, no de rally, sino de circuitos del Simca, no el Simca 1000, lógicamente, sino un modelo de rally que sacaron en colaboración con Abarth, que era el que tuneaba los coches, por decirlo de alguna manera, ¿no? En aquella época, bueno, pues lo tuneaba, sacaron 4 modelos, ya con unas capacidades y unas velocidades que no tenían poco que ver con lo que era el Simca 1000 de calle. Sacaron el Simca 1150 de 55 caballos, sacaron otro de 58, otro de 85, y este de 85, pues al final llegaba a los 170 kilómetros hora. Ya le digo que, bueno, yo no recuerdo muy bien aquella época, pero bueno, sí que era un coche bastante, bastante, bastante popular. Quizás el precio, que era un poco más alto que los competidores en aquella época, porque hay que recordar también que se sacó el 850, era un poco menor de tamaño que este, pero también era bastante más barato. Y el Renault 8, que era más barato. Eran tres coches muy parecidos, aunque evidentemente por decirlo de alguna manera, el mejor coche de los tres fue mecánicamente, estéticamente y de rendimiento, fue el Cinca. El Cinca, bueno, ya esta fábrica lógicamente no existe, murió el propietario y ya la fábrica dejó de existir. No sé si la absorbió Renault o Peugeot, uno de los dos la absorbió esa fábrica y dejaron dejó de existir. También hubo un tiempo en que estuvo asociada, o sea, la compró Barreiro, y fue Barreiro el encargado de fabricar coches en España, los antiguos, bueno, camiones, fabricantes de camiones Barreiro, que habrá mucha gente que se acuerde de los camiones estos. La compró Barreiro, o la absorbió Barreiro más concretamente, porque resulta que Chrysler se quedó con Barreiro, entonces lo metió dentro del grupo de Barreiro y se fabricó también en España. Terminó fabricándose aquí el Cinca 1000 en España también. La verdad es que no se ven muchos coches de muchos Cincas ya por ahí. Se ven muy pocos. Yo hace tiempo que no veo ninguno. No es un coche de culto, porque lógicamente, bueno, es un coche, un utilitario, una berlina utilitaria para los años 60, y por lo tanto no es un coche especial. No es un coche especial como para que se le tenga que tener culto y digan, bueno, pero es que el Seita era más utilitario todavía. Sí, pero el Seita fue el emblema del desarrollo español y se hicieron muchísimos coches, muchísimos más que Cinca, lógicamente. Y sin embargo, sí hay muchísima gente que tiene Seita, se hacen convenciones, se hacen de todo. Se hace prácticamente de todo lo que se puede hacer con todos los coches clásicos. Pues el Seita es el emblema del automovilismo español, por decirlo de alguna manera, no, es el emblema del automovilismo español, el SEA 600. Y este coche no, bueno, pues lo mismo que el Renault 8 o el 850, que se llamaba el 8,5, en fin, este tipo de coche. Y este tipo de coches murieron a consecuencia de que salió, bueno, se sacó el 124, que desplazó absolutamente ya este tipo de coche, porque era un precio parecido y era bastante mayor, más bonito, también tenía la silueta cuadrada, absolutamente cuadrada, y ya el que se cargó de todo el tema del Cinca, incluso para rallies y para carreras y para todo, fue el SEA, el 1430, que tenía la base del 124, pero un motor de 1430 centímetros cúbicos, y bueno, se pasó pues prácticamente todo el mundo al SEA 124. Y bueno, vamos a hacer una pequeña paradita, os dejo con una canción de Paco de Lucía y en un momento volvemos. Thank you. hemos vuelto. Ya me he tomado un refresquito que tenía la boca seca y bueno, vamos a hablar ahora de un tal Fernando Alonso Díaz, que nació en Oviedo el 29 de julio de 1981. Me imagino que todo el mundo sabe quién es este hombre. Es el único español campeón del mundo de Fórmula 1. Para mí, hasta este momento, el mejor piloto que ha dado España. Respetando muchísimo, por ejemplo, por supuesto, a Carlos Sainz padre. Pero lo que ha hecho este hombre es muy, muy, muy difícil. Y más en un mundo tan anglosajón como es el de la Fórmula 1. Tan anglosajón me refiero a que, bueno, que lo que prima en la Fórmula 1 o lo que estaba primando siempre había sido, bueno, pues fábricas en el norte de Europa, motorizaciones en el norte de Europa. Alguna vez algún americano había entrado en motorizar Fórmula 1, pero pocas veces. Y en fin, bueno, pues resulta que este hombre, para mí, que soy su fan, y por eso lo digo, es el mejor piloto actual del mundo, no solo de Fórmula 1, sino de bastantes más cosas, con un poco de experiencia. Bueno, no creo que tuviera mucho problema en ganar el Dakar. Como bueno, ya ha ganado resistencia y bueno, la Indy, la Fórmula Indy en Estados Unidos, yo creo que si se pone a jugar de verdad, a querer ganarla, la gana. Y bueno, no creo que vaya a ir al final, que lo que quiere es ganar las 500 millas de Indianapolis, y bueno, lo demás le da un poco igual. A mí me da la impresión de que, bueno, que quiere volver a la Fórmula 1, pero quiere volver para ganar algo. Lo peor que puede hacer una persona es que por ansia o por ganas de volver a conducir o a estar en Fórmula 1, pues se metiera en una escudería que puede ser, hombre, una escudería de Fórmula 1 no es una ruina, lógicamente, porque se gastan millones de euros en hacer un coche, ¿no? Bueno, en un coche y todo lo que lleva el coche alrededor. Pero quita los cuatro que pueden estar ahí, si me apura cinco, lo único que le podría venir bien a Fernando Alonso, me da la impresión a mí que es Mercedes, y no creo que vaya a entrar en Mercedes. No por nada, sino porque Hamilton le tiene mucho miedo. Le tiene mucho miedo desde que estuvieron en McLaren los dos, en 2007, ¿no? Entonces, bueno, pues no creo que pueda ir a Mercedes. McLaren, que pudiera dar un salto, aunque lo veo complicado, pero bueno, pudiera dar un salto adelante, está ocupado con el piloto que era compañero de Carlos Sainz, hijo, el año pasado, y con Ricciardo, unos le dicen una manera y otros de otra, el australiano este, pues ahí no va a tener cabida. En Red Bull, con el Verstappen este, que me cae fatal, es un niñato prepotente de dos pares de narices, que no va a ganar en su vida nada por la prepotencia esa que tiene, precisamente. Y no creo que tuviera cabida, porque además es como es el protegido de los factotum de Red Bull, pues no creo que le quieran poner al lado a alguien que le haga sombra o que le dé un vapuleo, porque hay que recordar que Fernando Alonso jamás en ninguna escudería, en ningún equipo de los que estaba, ha quedado por debajo de su compañero. Nunca. Siempre él ha quedado por encima, fuera quien fuera el otro. Entonces, este no van a querer. Ferrari está ocupado, así que yo lo veo complicado. Están hablando la gente de Renault. Uf. Renault, yo qué sé. Yo no me iría a Renault. Yo de Fernando Alonso me iría a la Indy del tirón. Y ganaría la Indy, cosa que no ha hecho ningún piloto. O sea, ni nadie en el mundo ha ganado la Fórmula 1, ha ganado el Mundial de Resistencia, perdón, ha ganado el Mundial de Fórmula 1, ha ganado el Mundial de Resistencia y ha ganado la IndyCar. Eso no lo ha hecho nadie. Bueno, nadie tampoco ningún campeón del mundo de Fórmula 1 ni ningún campeón del mundo de resistencia tiene las dos categorías que tiene ahora mismo Fernando, que es campeón de resistencia del mundo de resistencia y campeón de Fórmula 1. Eso tampoco lo ha hecho nadie, ¿eh? Y bueno, espero que haga lo que haga, desde luego va a tener un seguidor, y espero que, bueno, que coja bien, porque este hombre ha tenido el problema de que ha tenido mala suerte desde que se salió de Renault, porque Renault se iba al traste y se fue a McLaren. En McLaren se encontró con el Hamilton este de los cojones, que bueno, que era el protegido del famoso Ron Dennis, y se lo, bueno, le jodió literalmente la temporada, cuando podía perfectamente haber renovado el campeonato del mundo, y bueno, no lo dejó porque favoreció a Hamilton en muchas ocasiones. Y después, bueno, de ahí el salto a Ferrari, en las horas bajas de Ferrari. Y conté con eso, fue 3 veces subcampeón. Todos los campeonatos, eso lo ganó el alemán Vettel este con el Red Bull, pero claro, con un Red Bull trucado. Bueno, trucado. Muy por encima de los demás competidores, que venía de Haas. Bueno, Red Bull compró lo que era Haas y toda la tecnología Haas, que había sido campeón del mundo el año anterior con Jason Button. Y bueno, pues resulta que tuvo en Ferrari en horas bajas. Bueno, como está ahora, ¿no? O sea, tampoco Ferrari lleva unos años ya muy perdido. A ver si este año con Carlos Sainz pues espabilan un poquito y se dejan de locura los pilotos de Ferrari, pueden hacer algo. Y si lo hace alguno, que lo haga Carlos Sainz. Bueno, 3 apuntes con que se nos viene la hora encima. 3 apuntes con Fernando Alonso. Vamos a ver. Es el 6º piloto con mayor número de victorias en la historia de la Fórmula 1. Ha ganado 32 grandes premios. El 6º piloto con más podios, 94. Y es el único piloto del mundo que está en el Salón de la Fama de la FIA. La FIA es la Federación Internacional de Automovilismo, que está 2 veces. O sea, es el único piloto del mundo que está 2 veces en el Salón de la Fama. Por ser campeón del mundo de Fórmula 1, más jovencito, y por ser campeón del mundo de resistencia, del Mundial de Resistencia, ganando el Mundial de Resistencia el año pasado con Toyota. Toyota Gazoo, que era con un pedazo de coche alucinante, espectacular. Ya me gustaría a mí darme un paseíto en uno de esos, que me lo dieran, bueno, que no conduciera yo, perdón, condujera yo, que me dieran a mí un paseíto en un coche de esos. ¿Qué más? Bueno, pilotos en Fórmula 1 compitiendo de verdad y que han alcanzado podios. Bueno, pues fue el primero Alfonso de Portago, años A. Este hombre murió en un accidente de un gran premio. Pedro de la Rosa, Carlos Sainz, este año ha ganado su primer podio. Un poco raro porque no pudo subir al podio, pero bueno, lo ganó. Y Fernando Alonso. No hay más. Y además tiene una cosa que, bueno, que pocos pilotos han conseguido. Es uno de los 4 pilotos que se han montado la primera vez en un Ferrari y han ganado la carrera. Y mira que sí se han montado gente en Ferrari, ¿eh? Bueno, pues este. Hombre, junto a Mario Andretti, que también la ganó, Nigel Mansell y el Kimi Raikkonen, el finlandés este que no se ríe, ya le pueden pegar patas en el culo, le da igual. Y bueno, se retiró en 2018 de la Fórmula 1, más que nada decepcionado, porque la verdad es que un tío que ha ganado campeonatos del mundo, que tiene un montón de subcampeonatos, un montón de podium y tal, que esté peleando por entrar entre los 10 primeros, no tenía más remedio que hacerlo. La trayectoria en Fórmula 1, bueno, pues entró en Minardi en 2001, en Renault tuvo desde 2002 hasta 2006, ganó el primer título en 2005 y el segundo en 2006, fue a McLaren en 2007, volvió a Renault en 2008 y en 2009, y ya en 2010 entró en Ferrari, fue subcampeón con Ferrari en 2010, en 2012 fue otra vez subcampeón, en 2015 volvió a McLaren con el motor Honda este famoso, que era un desastre, y bueno, en 2018 pues dejó McLaren, y McLaren cambió en ese año, bueno, el año siguiente cambió a motor Renault, pero se tragó los tres añitos con el motor Honda, que no podía acercarse al podio ni lejos. Y bueno, y después de la Fórmula 1 ganó las 24 horas de Daytona, campeón del mundo de resistencia, y este año debutó en el Rally Dakar, y lo que quiere hacer este año es, bueno, ganar las 500 millas de Indianapolis, aunque es complicado, lo va a hacer con McLaren. Yo creo que por eso no anuncia el coche de Fórmula 1 al que pretende ir el año que viene. No quiere líos con McLaren, porque sabe que a McLaren no va a ir, y si al final salta la bomba y se me voy a Mercedes a pelearme con Hamilton, pues McLaren no le va a dar coche para las 500 millas en Indianapolis, así que esto el hombre lo tendrá callado. La trayectoria es enorme. Desde que empezó y prácticamente lo ganaba todo, desde los CAR hasta las fórmulas inferiores, hasta la Fórmula 3000, que era la antesala antiguamente de la Fórmula 1, ahora ya no, ahora la Fórmula 2, en fin. Y el hombre, la verdad es que como trayectoria, como piloto, y además se le ve que es buena persona, ¿no? Era un tío de pedante, como puede ser un Vettel o puede ser el Verstappen, ni un tío frío, un tío normal con una capacidad para conducir enorme. Y bueno, otro día hablaré de Alfonso de Portago, que es muy 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 desconocido en España, pero que fue un pedazo de piloto también. El hombre, bueno, murió en un accidente de Fórmula 1, como ya os he dicho antes. El próximo día hablaremos de Alfonso de Portago. Y bueno, ya no me queda más que despedirme, porque se me acaba el tiempo y me riñe Masi, porque no me puedo pasar mucho. Y espero teneros aquí otra vez el jueves que viene, que no sé qué día es. Pero el próximo jueves, otra vez a las 8 de la tarde, estaremos aquí con vosotros. Y una última hora, para los que les gusta la INSA. Porsche la abandona, la INSA. O sea que para los seguidores de Porsche, que se olviden de verlo más en la INSA, porque esta es la última temporada que la corre. Bueno, nada más, muchas gracias por haber estado ahí, y esperemos oírnos, o que me oigáis mejor, en la próxima semana. Muchas gracias.